Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Salmo número 30 esta mañana. Terminamos nuestro verano en los Salmos, pasamos unas 10, 12, 11 semanas en el libro de los Salmos. Les alegra saber que estamos a tiempo, aún estamos a tiempo. Vamos a terminar a tiempo en la serie de los Salmos, más o menos en el año 2031, cuando mi hijo ya esté en la universidad, ya termine la universidad y tenga barba. Entonces sí, estamos a tiempo. Es bueno estudiar los Salmos juntos y tener esta trayectoria que nos va a llevar hasta el año 2031. Si les interesa saber qué viene, qué vamos a ver después, quiero que comiencen a leer acerca de la vida de Abraham. Es el libro que vamos a comenzar a cubrir la semana entrante. Pueden comenzar con el libro de Génesis 12, el capítulo 12. Vamos a pasar 2, 3 semanas estudiando esta parte de la historia maravillosa del bien, de la justicia de Dios. Entonces, quiero invitar a Noel Roa que nos acompañe. Lea, quiero que leamos el Salmo 30, nos acompañen. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pido ayuda, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor, ustedes sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando me sentí seguro, exclamé, jamás seré conmovido. Señor, en tu buena voluntad me afirmaste un elevado baluarte, pero escondiste tu rostro y yo quedé consternado. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera? ¿Con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor, mi Dios, siempre te daré gracias. Amén. Por favor, tome asiento. Señor, que las palabras salgan de mi boca como un siervo tuyo y lo que meditamos en nuestros corazones te complazca, Señor. Sea para ti, nuestro Señor, nuestra roca, nuestro Redentor, en el nombre de Jesús. Oramos a ti, amén. Bien, ¿están felices? No lo digo sarcásticamente. Es decir, ¿están felices? Les pregunto, ¿están felices? Estaba debatiendo hace unos días si sí o no hablar de la felicidad en este pasaje que acabamos de leer, porque hay muchas otras cosas en las cuales nos podemos enfocar, sentado en mi escritorio, en mi oficina. De repente escuché un golpe, golpe, golpe afuera de mi oficina, de la ventana de mi oficina, y yo pensé, ¿qué es esto? Entonces abrí la ventana y escuché, y seguro, sí. Sí, siente la canción esa, ¿no? Así, bueno, está bien, no hablamos así, normalmente no nos comunicamos así, pero si eso es lo que quieres, voy a hablar de la alegría, de la felicidad. Bueno, increíble, estaba ahí algo, en alguna parte estaba esa canción que habla de la felicidad. Entonces, hablemos de la felicidad. ¿Estamos felices? ¿De verdad estamos felices? ¿Somos felices? Todos buscamos la felicidad. Le reí en alguna parte esta semana un investigador suizo, un autor, le ha hecho seguimientos al estudio de felicidad. Dice que a finales de los 80 había más de 100 estudios que se publican anualmente sobre el tema de la felicidad. Pero para el año como 2014, ¿saben cuántos estudios se han publicado? Se publicaron solo ese año, 2014, 10.000. 10.000. Uno mira los libros, es lo mismo. En los 2000 uno encontraba 50 libros que se publicaron en el año 2000 sobre el tema de felicidad. ¿Cuántos por año en el tema de la felicidad. Lo que ha pasado en las últimas décadas en mi vida, en lo que va de mi vida, ha habido una revolución de felicidad. Estoy hablando de muchos, muchos presentadores e iglesias que nos enseñan y videos y meditación y métodos, todos dicen lo mismo. Tú no estás feliz, pero adivina qué. ¿Sabes qué? Yo encontré la clave para la felicidad, la llave de la felicidad. Yo la encontré. ¿La quieres? Todo lo que tienes que hacer es pagarla. Aquí está la llave de la felicidad. La revolución de la felicidad. Y esta investigadora dijo, ¿sabes qué? Toda esa investigación, todo ese dinero, los presentadores, los conferencistas, ¿cuál es el resultado de esto? Deberíamos ser más felices, ¿cierto? Pero no. No es así. Estamos menos felices. Dice que aunque la industria de la felicidad sigue creciendo como sociedad, nosotros estamos más tristes que antes, más vacíos. Y luego agrega, perseguir la felicidad en realidad hace que la gente sea infeliz. ¿Escucharon a David? ¿Escucharon el salmo de David? Sí, por la noche hay llanto, pero por la mañana habrá gritos de alegría. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Eso que uno se pone para los funerales, y me vestiste de fiesta. David lo encontró, ¿cierto? Encontró la felicidad, ¿no? Encontró la llave de la felicidad, la clave de la felicidad. Y quiere compartirla con nosotros esta mañana. No hay necesidad de buscar más. Quiere llevarnos en este viaje, en esta travesía, en la búsqueda de la felicidad. Aquí está. Nos va a llevar desde la consternación, luego al gozo y a la luz y la liberación. Las consternaciones, el deleite y la liberación. Comencemos con la consternación. Deben muchos de los salmos habla del sufrimiento. En algunos de los salmos sabemos por qué está sufriendo, sabemos qué es lo que está sufriendo. En algunas veces no sabemos. Es uno de los salmos donde tenemos o pensamos por qué David está sufriendo, de dónde proviene la consternación. Pero antes de llegar allí, comencemos en el verso 6 y 7. Escuchemos, porque él no está sufriendo aquí. Cuando me sentí seguro, exclamé: jamás seré conmovido. Tú, Señor, en tu buena voluntad me afirmaste en elevado baluarte. ¿Qué nos está diciendo aquí? Está diciendo, hubo un lugar en mi vida donde viví una muy buena vida. Obviamente estaba bendecido, Dios me bendijo. Tú hiciste un elevado, me afirmaste en un elevado baluarte. Pero ¿qué pasa? Se le olvida, como muy a menudo nos pasa, nos olvidamos de la fuente de la alegría, se engrandece. Yo nunca voy a ser quebrantado. Mírenme, miren mi carrera, miren mi familia, miren la salud que tengo, miren mi cuenta bancaria. Nunca voy a ser quebrantado, soy feliz. Se le olvidó, ¿cierto? David, se le olvidó la fuente de su alegría, de su felicidad, como ustedes y yo nos olvidamos cuando las relaciones entran en problema, cuando nuestra carrera está avanzando, cuando los niños están felices, nos olvidamos cuando hacemos una fiesta y llegan los amigos, estamos felices. Y uno piensa, nunca voy a ser quebrantado, pero se nos olvida la fuente de la felicidad, como se le olvidó a David, se le olvidó que la razón por la que estaba en la posición de éxito, de prosperidad, de felicidad, era porque Dios un día cuando él era niño se paró y le dijo, mire, este niño escuálido que está rodeado de sus hermanos fornidos, ese es el ungido, esa es la llave de Israel, es el bendecido. A David se le olvidó que Dios le fue quien guió la roca que derribó a Goliat, se le olvidó y se engrandeció. Dios es grande. Eso se le convirtió en cierta forma en su corazón. Pensó, yo también soy grande. Esta es una enseñanza muy dura, pero es muy buena. Dios nos ama demasiado, demasiado, para dejarnos hacer eso, dejarnos olvidarlo a Él. Él nos ama demasiado para dejarnos olvidarlo. C.S. Lewis dio una charla después de la charla de la conferencia. Bueno, era la sesión de preguntas y respuestas y un estudiante se paró y le dijo: profesor, ¿cuál de las religiones del mundo les da a sus seguidores más felicidad? ¿Cuál es? ¿Es el Islam, el cristianismo, el hinduismo? ¿Cuál es de todas esas, profesor? Y Lewis paró y dijo: aunque dura la religión, mientras que dura, sí, mientras que dura la religión de alabarse a sí mismo, uno a uno mismo, esa es la mejor. Mientras que dura la religión de alabarse, adorarse a uno mismo, esa es la mejor, pero es solo mientras dura. David estaba disfrutándolo mientras que le duró. Y al final del verso 7: pero escondiste tu rostro y yo quedé consternado. Pero escondiste tu rostro y yo quedé consternado. Es una enseñanza bastante dura. Dios nos ama demasiado para decir, para permitir que digamos que somos geniales, grandiosos y los vemos. Un experto una vez dijo que esto nos traía el abandono redentivo. Abandono redentivo, me gusta ese término. Dios no nos abandona, no abandona a sus hijos. Eso nos enseña su palabra. Él no abandona a los que son de Él. Sin embargo, cuando nuestros corazones están llenos de rebelión, Él nos va a quitar eso. Ese sentimiento. Nos quita el sentimiento de su presencia. Se siente como que de verdad nos ha abandonado. Nos ha retirado su presencia. ¿Para qué? Para rescatarnos de nosotros mismos. Rescatarnos de nosotros mismos. Es disciplina. Es lo que dice el libro de Hebreos. Con Dios. Es como un buen padre que le permite. Un padre amoroso que disciplina a sus hijos. ¿Por qué? Porque tiene rabia, tiene ira y quiere castigarlos. No, no es. Es por el amor. Tiene que ver con la disciplina. Disciplinar a los que ama. Es una enseñanza dura. Ahora nos lleva la pregunta: ¿Dios permite el sufrimiento para salvarnos? ¿Dios permite el sufrimiento para salvarnos? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, totalmente. La cristianidad toma toda esta forma. A través del sufrimiento viene la salvación. Si no, ¿cómo podemos entender todos la cruz de Jesús? Únicamente en la cruz Jesús no experimentó el abandono percibido, sino que experimentó: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Él experimentó el abandono. El abandono real, físico, espiritual, de su Padre eterno. Lo sintió Jesús en la cruz. Ese abandono. Se sintió totalmente abandonado. El Padre cambió el favor eterno por la maldición y la condenación de Jesús en la cruz. Lo que sufrió en la cruz. ¿Por qué? Para salvar. Para salvar a personas como ustedes y como a mí. A las personas, los pecadores, todos los que ponen su fe en Jesús son salvos a través de su sufrimiento, el sufrimiento de Jesús, el salvo, la salvación a través del sufrimiento, lo que nos lleva a la liberación. Exactamente, ¿qué es lo que pide, de qué pide David que lo liberen? ¿De qué deben liberarlo? Escuchamos en el Salmo que a menudo en situaciones de guerra, o de sus enemigos, o de los asesinos, o los calumniadores. Tenemos razones para creer que no son los malos o las malas palabras. No se trata de eso, de lo que pide David, que lo libere, que Dios lo libere. Aunque sus enemigos van a beneficiarse si David no es liberado por Dios. Vemos que se menciona lo que pide David, liberación, parece que es algo que lo amenaza, amenaza su vida, porque vemos los versos 9 y 10. David dice: ¿qué ganas tú con que yo muera? con que descienda yo al sepulcro, ¿acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí, sé tú, Señor, mi ayuda. Es algo que amenaza su vida. Lo que me imagino es que David está enfermo. Podemos pensar que físicamente está muy, muy enfermo. Eso corresponde con los versos 2 y 3. Señor mi Dios, te pedí ayuda. ¿Y qué hiciste? Me sanaste. Me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro. Me hiciste revivir de entre los muertos. Estaba enfermo, tenía un pie ya en la tumba. Y tú, Señor, tú me sanaste. Me rescataste. Me salvaste, me sacaste del sepulcro. Y parece que estaba enfermo. ¿Por qué? Por su rebelión. Su enfermedad era su disciplina. Mala disciplina. Y a menudo me hago esa pregunta. Personas que sufren. Personas que están enfermas. Pastor, me hacen esa pregunta. ¿Piensas que estoy enfermo o enferma porque Dios me está castigando por mi rebelión? Es una pregunta dura, ¿no? Algo lo asusta algo a uno. La respuesta que yo siempre le doy es esta. Bueno, no sé, yo no sé. De verdad no sé. No veo, no puedo ver en la mente de Dios. Podría ser que sí, tuviste rebeldía, fuiste rebelde contra Dios y Dios te está disciplinando. Es posible, de pronto puede ser que vivamos en un mundo descompuesto, donde a un bebé le da leucemia o nacen niños ciegos. De pronto simplemente vivimos en un mundo destruido, no sé, pero lo que sí sé es que Dios ama el liberarnos de lo que nos enferma. Dios ama liberarnos de lo que nos enferma, de lo que nos amenaza. Como David dijo cuando le pidió a Dios. Veremos el versículo 1. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste. Porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Aprendí de esto. Me levantaste, me levantaste. Esa palabra en hebreo es la palabra que uno utiliza para describir, sacar un balde de agua de un pozo, sacarlo. ¿Sí ven la imagen aquí? David está en serios problemas. Y a menos que Dios baje, meta la mano y lo saque, lo levante, lo rescate, como uno sacaría un balde de un pozo, David está condenado. ¿Por qué esto no es bueno para acordarnos del mundo en que vivimos del siglo XX? A mí me impresiona mucho la medicina. Es una forma de analizarlo. Me impresiona mucho la medicina moderna, lo que hemos aprendido del cuerpo humano, las formas de sanar el cuerpo humano. A veces pienso de, muy a menudo, de hecho, pienso muy a menudo de cómo, si no hubiera sido por la medicina moderna, yo sería un padre afligido. Una historia que les he contado varias veces acerca de nuestro hijo y su apéndice. Cuando tenía año y medio de edad. Estamos viviendo en otra época. Si hubiéramos estado viviendo en otra época, yo sería un padre afligido. Mi hijo habría muerto. Entonces la tentación de los gente moderna como ustedes y yo es pensar que los doctores fueron los que salvaron la vida de mi hijo. Pero que la clínica del contra fue la que le salvó la vida a mi hijo. Pero no fue así. No fueron ellos quienes salvaron la vida de mis hijos. Ellos solo eran herramientas en las manos del gran médico, el gran cirujano que salvó la vida de mi hijo. Dios. Un pastor mencionó que cuando la gente en nuestros tiempos habla de la medicina, utilizamos esta frase que es el milagro de la medicina moderna, ¿no? Así le llaman. Pero cuando llevaron a mi hijo en la camilla al quirófano, yo no estaba orando al milagro de la medicina moderna, yo le estaba orando al gran cirujano. Es solo una tecnología. Medicina es solo tecnología. Es solo tecnología. El milagro viene del hacedor de milagros. Viene el gran cirujano. Sabemos cómo utilizar y aplicar la tecnología porque el gran cirujano es el que nos la ha dado. nos ha enseñado y nos guía, y guía las manos del bisturí y del cirujano. Viene de él. Ese es el punto. Ese es el punto. Yo estoy en el fondo del pozo. Y si no metes el brazo para sacarme, estoy condenado. La elección, vamos mucho más allá de la medicina. Pensemos de la felicidad en general, lo que la gente dice, las celebridades, lo que dicen los que tienen una plataforma, están al frente, van, se paran y dan unas conferencias muy conmovedoras de cómo les llega o les llegó la felicidad cuando se hicieron famosos, cuando tenían dinero, cuando no tenían que preocuparse por cosas materiales. La felicidad viene a través de estar con una persona, de casarse. Y yo digo, ¿y qué? Entonces yo me equivoqué. Yo no soy. Y luego dicen, no, no fui más feliz. Cuando de verdad aprendí la felicidad, es que la felicidad proviene de adentro, sale de adentro. La felicidad viene de adentro. Entonces no está en el fondo del pozo. Y, oiga, estoy condenado. Espere, ya, ya sé qué voy a hacer. Ya sé cómo salir de aquí, de este pozo. Voy a buscar dentro de mí. Es una buena forma de morirse dentro de un pozo, ¿no? ¿Cierto? Si uno de verdad condenado está, como dice la Biblia, que nosotros espiritualmente, emocionalmente y físicamente, muy a menudo de verdad estamos condenados y necesitamos orar, gritar a Dios, 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 tú eres lo suficientemente fuerte para bajar hasta aquí, sacarme de este pozo, si no me voy a morir. La felicidad no viene en ese momento de adentro de nosotros, viene por favor, viene de ti, Dios, y si tú no me la das. Si tú no me la das, entonces estoy condenado. Es una muy buena forma de recordarnos. Necesitamos a alguien más grande, más fuerte, mejor que nosotros, que nos libre, que nos libere. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Él viene y baja y nos libera, nos libra. Necesitamos la resurrección de Jesús. Pensamos en la enfermedad de nuevo. Aquí David está enfermo. En el borde de la muerte, Dios lo libra, Dios lo sana. Tenía otro problema, David, ¿cuál era? Aún así iba a morir. Aún así iba a morir. Esta enfermedad no lo mató, pero años después sabemos, porque la escritura así nos lo dice, a una edad, con las personas que lo amaban a su alrededor, aún así David murió. Aún así murió. Y ustedes y yo vamos a morir. De verdad, vamos a morir. Es lo único que todos tenemos en común y con certeza, algún día vamos a morir. Entonces, esta es mi pregunta. ¿Cómo podemos encontrar la felicidad cuando sabemos que la muerte nos espera? ¿Cómo podemos encontrar felicidad cuando sabemos que la muerte nos espera? Yo no esperaba hacer esta pregunta esta semana, pero bueno, lo hice porque o debido a una experiencia algo extraña que tuve esta semana. Conocí, hice un nuevo amigo que se llama Dan, no es su nombre real. Él me dijo que yo les podía compartir su historia. Dan y yo teníamos algo importante que hacer juntos esa semana, y cuando llegué al pueblo donde vive Dan, fue obvio, vi obvio que Dan estaba muy, muy enfermo. No íbamos a poder hacer lo que teníamos que hacer, a cumplir esa misión juntos. Tenía ELA, esclerosis lateral amiotrófica, algo que es obvio, uno lo puede ver con sus ojos. Entonces, él durante mucho tiempo lo lograron combatir el cáncer y bueno, tuvo este diagnóstico de ELA. Esclerosis lateral amiotrófica, lo que tiene Stephen Hawking, lo que él sufrió durante 7 años de su vida. Ese era el diagnóstico. Es una enfermedad muy maligna que daña, ataca los músculos principales del cuerpo. Cuando se reunió conmigo, me dijo, mira, mira los brazos, no tengo músculos, mira los músculos, no tengo músculos. Esta enfermedad, ELA, se los llevó, los desapareció. No puede utilizar los brazos, las piernas. Ni siquiera para mantener la cabeza erguida. Está muy, muy enfermo Dan. Pero Dan ama a Jesús. Ama a Jesús. Yo no sabía eso. Ama a Jesús. No logramos ir a hacer la vuelta que teníamos que hacer, pero en lugar de eso nos deleitamos en Jesús juntos. Escuché a un hombre alabando a Jesús porque después de la ambulancia, después de que se fue la ambulancia, que llegamos al hospital y estaba en la cama, escuchamos, no, leímos el Salmo 30 juntos. Lo leímos el Salmo 30 y vi a mi nuevo amigo con lágrimas en sus ojos. Y cuando leímos y hablamos del verso 11, tú, Señor, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. La resurrección. Hablemos de la resurrección, Dan. De Dan. Dan no puede utilizar ya sus piernas. No puede utilizar sus piernas, pero por la resurrección estará bailando, danzando de alegría. Bailará, danzará, será restaurado. ¿Por qué? Porque después de que el Padre crucificó a su Hijo por nuestros pecados, después de que el Hijo bajó a la tumba y estuvo allá su cuerpo, de pronto con otros cuerpos sin vida, la resurrección vino. El Padre llegó, bajó y lo sacó del foso, del hoyo, de los brazos de la muerte, y el tercer día Jesús se paró, se puso en pie y se llenaron nuevamente sus pulmones con el aire de la resurrección. Estaba vivo, estoy vivo. ¿Qué tiene que ver esto con Dan? ¿Qué tiene que ver con ustedes? La Biblia es muy clara en esto. Es lo que pasa con Jesús va a pasar con el resto. Todos los que pongan su confianza en esta razón, con el que venció a la muerte, también va a poder vencer la muerte. ¿Por qué? Porque Dios mira nuestra consternación, nuestra enfermedad y incluso los niños con cáncer, y Él se pone llena de ira. Recordemos Lázaro. Lázaro está, Jesús está fuera de la tumba y hace el ruido de un animal que está furioso y que va a ir a luchar contra la muerte. Y eso es lo que hizo Jesús, venció a la muerte, mató a la muerte. Entonces, Jesús es nuestra confianza. Sí, vamos a morir, vamos a fallecer, pero sí, vamos a ser levantados. Nos vamos a levantar. Mi nuevo amigo Dan de pronto esté sufriendo peor de lo que se podría imaginar. Pero si por la noche llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Jesús dijo, no lloraremos, tendremos llanto, pero se volverá alegría. La forma es que nos dice el apóstol en 2 Corintios capítulo 4. Por lo tanto, no desfallecemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Paul dice, necesitamos sufrimiento, pero hay que tener la perspectiva eterna. David tenía una perspectiva eterna. Por eso es que se alegró, se deleitó, aunque estaba en sufrimiento. David tenía también esa perspectiva. Dan, en este salmo, vuelve a mirar y mira la fidelidad de Dios. Sabe que Dios va a mantenerse fiel en el futuro. ¿Cómo lo sabemos? ¿Se dieron cuenta del título del salmo? Los salmos tienen títulos. El título de este salmo es una canción. Una canción para la dedicación del templo de David. Pero esperen. El templo todavía no se había construido. Se construyó después de que David fue enterrado y había muerto. ¿Bien? Es solo una prueba más de por qué sí se puede confiar en la Biblia. Alguien ha hecho que trate de encajar la historia para agregar cosas, pero se equivocaron. No se puede ni siquiera sacar las cuentas. El templo fue construido después de que falleció David. Sí, se construyó después de la muerte de David. Pero el nombre de este salmo fue un ejercicio de mostrar la perspectiva eterna. David, voltea y mira la fidelidad de Dios en el pasado y mira lo que Dios le produjo, le prometió. Dice, habrá un templo que construirá el hijo de David. Fue lo que le prometió. Entonces utiliza este salmo, esta canción, para la dedicación, la inauguración del templo, cuando Dios cumpla su promesa a través del hijo de David, de Salomón, con la construcción del templo. Entonces esa es la perspectiva. Dios va a ser fiel conmigo, incluso después de que yo muera. Tenemos una perspectiva eterna como esta de David. Sabemos que Dios va a ser fiel con nosotros, incluso después de que nosotros moramos. Nuestra esperanza es la resurrección de Dios, de Jesús, la resurrección que venga el día del juicio. Es nuestra esperanza. Hay dos formas de medir si esta es nuestra perspectiva o no. Nuestra esperanza, esta es la primera forma. Si uno tiene esperanza en la resurrección, no va a tener que hacer lo correcto cuando eso también sea lo difícil de hacer. A ver, no vamos a tener temor de hacer lo correcto, aunque sea eso mismo lo más difícil de hacer, o tal vez lo más difícil. Esto viene del versículo 5, cuando por la noche el llanto. Esa es la parte difícil, por si por la noche el llanto, pero por la mañana habrá gritos de alegría. Como cristiano, porque Jesús se levantó de entre los muertos, tengo una esperanza para el mañana. Entonces yo puedo hacerlo de parte difícil, la acción difícil que me cueste en este momento, que tenga que sufrirla esta semana. Un amigo que vive en Japón tiene una misión allá, recibió una llamada al comienzo de la semana. Y dije, ay, tenemos un bebé, me dijo. Y no tiene madre o padre. ¿Les interesaría adoptarlo? Sí, la adopción es lo correcto. La adopción es algo muy, muy difícil. Sí, tenemos ya dos niños, tenemos suficiente. Sabemos cómo, pues, sustentarlos, pero adoptar es difícil. Pero amigos, hay que tener una perspectiva eterna. Debemos hacer lo correcto, aunque sea lo difícil. Vamos, compremos los tiquetes y traigamos al niño, traigámoslo a casa y se lo presentamos al niño, así lo hicieron el viernes. Qué bello. Vemos esto en la literatura, la historia de Charlotte Bronte, que se llama Jane Eyre. Es una historia muy bella, muy difícil, de una joven que hace lo difícil, pero lo correcto. Recordemos qué le pasó. Se enamora de un del señor, el hombre de sus sueños, el señor Rochester, y hace que todos sus sueños se vuelvan realidad. Tiene dinero, es bien parecido, todas las cosas, pero solo hay un problema. Está casado. Uy. Entonces, hay una crisis, ¿no? El señor Rochester también se enamora de Jane y viene y le dice, mira, debes saber esto acerca de mi esposa. Mi esposa está loca, está demente, está arriba. Está demente, yo estoy solo. Es como si de verdad no estuviéramos casados. Simplemente escapémonos juntos y vamos a ser felices. Seremos muy felices juntos, le dice Mr. Rochester a Jane. Toda la felicidad de Jane se va a desaparecer. ¿Qué hago, Jane? ¿Dónde busco compañía y esperanza? Y su respuesta, la respuesta de Jane, ella hizo lo correcto, aunque era lo más difícil de hacer. Ella le dice, haz lo que yo hago. Confía en Dios y en ti mismo. Cree en el cielo. Y esperemos encontrarnos allá de nuevo. ¿No te rendirás? Se le preguntó a ella. No. No, no me daré por vencida. Ella hizo lo difícil, pero hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque tenía una perspectiva eterna. Y la eternidad de favor del Jesús que amo y el Jesús al que sigo es mejor que 20 años, 20 o más años de una pasión dichosa contigo en este momento. Eso es difícil. Hacer lo correcto, aunque sea lo más difícil de hacer. La segunda forma en que uno sabe si la resurrección de Jesús es la esperanza de uno, nuestra esperanza, es que uno no guarda silencio en el trabajo de la vida el trabajo de Dios en la vida de nosotros. Miren lo que hizo David en el versículo 4. Les he dicho, canten al Señor, perdón, sí, 12. Canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre para que te cante, glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te haré gracias. Me libraste por un propósito. Es que yo me deleite en ti, que no esté callado. Las personas que tienen su esperanza en la resurrección, los que se deleitan en Dios, son personas que no están callados, no están mudos, no se quedan en silencio. Anoche, el Cinema Club de UCB fue genial. Después, está hablando con una joven que acaba de conocer. Y dentro como de 5 minutos, 3 minutos de hablar con ella, me estaba contando, me estaba diciendo de sus sufrimientos y las formas bellas, maravillosas, profundas en que Dios la ha liberado, la ha rescatado de su sufrimiento. Era conmovedor. Yo lloraba casi escuchando a esta joven contándome de lo que Dios ha hecho en su vida, lo Jesús ha hecho en su vida. No estaba silenciosa, no estaba callada. La acaba de conocer y ella me estaba contando ya. Eso es. Así es. Cuando uno sabe que Dios lo ama a uno y que Dios nos ha rescatado a través de su Hijo y nos va a rescatar a través de la resurrección hasta el último día, no podemos quedarnos callados. No debemos quedarnos callados. Simplemente no podemos. Debemos hablar. ¿Somos felices? ¿Ustedes son felices? La felicidad no es el problema. Hay algunas religiones que implican que la religión es el problema. Hay que aprender, más bien aprender a alegrarse con el sufrimiento. Incluso nuestra búsqueda de felicidad, ese no es el problema tampoco. En realidad, si uno mira la Biblia, uno nos damos cuenta que fuimos hechos para la felicidad. Fuimos hechos para experimentar felicidad que dure por siempre. ¿Sí? Es la fuente de la felicidad lo que es el problema. C.S. Lewis tiene una forma de resumir el pasaje de Corintios que mencionamos antes y lo resume así, hablando de nuestra felicidad y nuestro gozo. Parecería que nuestro Dios piensa que nuestros deseos no son muy fuertes, sino más bien muy débiles. Somos criaturas con solo medio corazón. Esperamos tener para tomar y beber cuando se nos ofrece un gozo infinito, como un niño que quiere ir a hacer montañas, jugar con el barro, porque no se puede imaginar qué es lo que se ofrece, cómo se siente unas vacaciones en el mar jugando con la arena de la playa. Y cierra con esas palabras: estamos muy lejos, más bien nos complacemos muy, muy sencillamente, muy fácilmente. Y así es, muy fácilmente. Nos complacemos con muy poco. Sí, se nos complace muy poco. Así nos sentimos esta mañana. Si la búsqueda de la felicidad solo nos lleva a más y más consternación, más desdicha, entonces busquemos a Jesús. Miremos a Jesús. Busca a Jesús. La felicidad no es algo que se define. Es algo, es un alguien. Es una persona. Y se llama Jesús. ¿Sí ven? Él experimentó en sí mismo la consternación. Él sufrió por nosotros, sufrió por ti para librarte. ¿Por qué? Porque se deleita en ti, te ama. La felicidad es una persona. Ve y está con esa persona. Dice en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Busquemos a Jesús, busquemos su gozo. Oremos. Señor Jesús, gracias. Gracias por no ser el tipo de un Dios que tiene temor del placer, que tiene miedo de la felicidad, sino por venir y hacer que sea posible para que nosotros en realidad seamos felices, de verdad seamos felices. Por renunciar a toda tu felicidad para que nosotros la pudiéramos tener toda. En Jesús, te necesitamos esa felicidad esta semana por tu espíritu. harás que nuestras manos sean débiles para que soltemos las cosas que pensamos que son fáciles y felicidad y las soltemos. Eso te pedimos en el nombre de Jesús. Pongamos en pie y cantamos a nuestro Dios.